se dio una coyuntura y finalmente integras la lista 1 para el Senado.
Sí.
¿Por qué querés ser senador, Víctor? Porque te convocaban a la política para un cargo muy lindo, un cargo que, lógicamente, vos no desconocías. Te escuché
y en el que se destacó también.
Se destacó,
sí.
Y escuché una confesión que me pareció tan sensata cuando te preguntaron en una entrevista cómo hiciste para manejarte. Ahí vos reconociste que primero lleva tiempo, cuesta, ¿verdad? Pero que después uno va trabajando con sentido común.
Sí. Bueno, me preguntás, primero el tema del Senado es una parte particular, como ser humano, ¿verdad? Yo necesito sentirme útil, ¿verdad? Sí. Yo fui ex tenista, fui ex entrenador, ex ministro. Entonces tengo 67 años. Necesito sentirme útil, ¿verdad? Yo no me quiero quedar en mi casa. Tengo una hija, otro hijo que está en Miami, una hija de 12 años que le llevo al colegio. Todo espectacular, motivación total, tener, educar, llevarle a hacer deporte. Pero yo como persona individual también necesito una motivación para, ¿verdad? Para tener un motivo de vida, ¿verdad? Más a esta edad que vos ya entras en un periodo difícil, sí, diríamos. Y el otro motivo es porque yo creo que así como estuve en el Ministerio de Deporte, lógicamente diferente, porque ahí vos sos ministro, vos acertás, vos te equivocás, vos sos el responsable, sí, ¿verdad? En el Senado es diferente, porque un colegiado donde vos tenés que tratar de convencerle a tus colegas de tus proyectos, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido el deporte y la salud para mí son imprescindibles y en eso yo me quiero enfocar. Y te digo sinceramente, 20 años, hace no sé cuánto, esa gente en el Senado y de vuelta la mayor, hay gente buena en el Senado y en diputado, pero la mayoría no, para que no vamos a engañar, de mi punto de vista puedo estar equivocado,
sí,
pero es mi pensamiento y lo que veo, ¿verdad? Lo que veo en la tele. Entonces pienso que necesitamos cambiar el chip del político. No puede ser que todo sea pelea, figuretismo, llevar agua a su molino, intereses personales, porque este país necesita un cambio radical, ¿verdad? Yo creo que nuestro futuro es tan incierto para nuestros hijos y nietos si esto sigue de esta forma.
¿Qué se puede hacer por el deporte, Víctor? ¿Cómo eso se puede traducir a la agenda legislativa? ¿Y qué tenés pensado hacer desde el Senado para promover eso que es tu área bien específica?
Bueno, lo principal, lo número uno es conseguir presupuesto, rubro, porque si no es todo teórico y todo folclórico, sí, ¿verdad? Si no tenés rubro. Yo cuando estaba en el ministerio no creo que haya cambiado mucho. El único que aportaba era el impuesto era el tabaco, 15 millones de dólares con suerte al año.
Al año.
Claro. Entonces, lo primero que tenés que hacer es crear leyes de manera a que, por ejemplo, te digo, y yo no estoy inventando nada, ya está todo inventado en Brasil, en Argentina, no necesitamos irnos a Estados Unidos, Francia, ni nada por el estilo. Las grandes multinacionales o las grandes empresas, motivarle para que inviertan en el deporte. ¿En qué sentido? En vez de darle el 100% al Estado, los impuestos que tiene que pagar, destina el 1% al deporte. Entonces, el empresario o las grandes empresas van a querer hacer eso porque se van a ver reflejados después los grandes eventos, esponsoreándole a los deportistas, van a tener un retorno. No es que le van a entregar a Hacienda y nunca más vio ningún cero retorno. Y después tener los impuestos, así como paga el tabaco, ¿por qué no puede pagar el alcohol? ¿Por qué no puede pagar en esta hora que se vende fortuna cigarrillos electrónicos? ¿Por qué no puede pagar que en otros países paga
las gaseosas?
Las gaseosas y también los celulares, que ganan fortuna. Y pueden tener un incentivo también, porque en vez de hacer una propaganda de la telefónica individual, ¿verdad? También ellos pueden deducir de impuestos y apoyar los deportes. Entonces, lo principal luego es tener rubro, porque si no, vamos muertos, ¿verdad? Vamos a seguir igual que ahora. Que se ha avanzado mucho, indudablemente, antes de mi época y mucho después de mi época, rubro cero. Ahora tenemos alguito, ¿verdad? Bueno, y con eso se hizo lo de Sur, una parte de lo de Sur. Este gobierno lo terminó de realizar con otro 50% de obras, más toda la organización, ¿verdad? Entonces,
con lo de Sur se sufrió mucho, porque se había proyectado en la época de ustedes, pero después tuvo dos intentonas de no realización. Dos veces nos bajamos los de Sur.
Sí, dos veces.
¿Crees que finalmente se terminó de manera decorosa el proceso?
En las dos veces que se canceló internacionalmente, lógicamente no es
a un año
decir no sabe que no
voy a hacer.
No voy a hacer. Durante 3 años dijiste sí, después no. Internacionalmente no, pero por suerte después se arregló la situación, ¿verdad? Diego Galeano entró como ministro y trabajó muy bien con Camilo Pérez en concordancia. Y se pudo llegar a un puerto a final buenísimo. Y la gente ayudó. Sí.
Y Tirica hizo mucho.
¿Cómo?
Tirica hizo mucho.
Eso fue una genialidad.
Tirica fue el ídolo total. Ese fue el toque, diríamos, espectacular que le dio al evento.
Pues claro, ese para lo mediático, ¿verdad? Pero claro, en realidad tuvimos un evento sin noticias negativas.
O sea, el paraguayo se identificó con
eso. Yo creo que este muchacho, cuando agarró este muchacho Diego Galeano, yo dije, es como que te den pelota tatá, ¿verdad? Ah, yo dije, yo creo que coronaron muy bien un evento que tambaleó, que sucumbió varias veces, ¿verdad? Tanto Camilo Pérez como Diego, yo creo que coronaron muy bien.
La gente decía así coloquialmente, antes, al pedo se va a hacer lo de Sur, decía.
Exacto.
Sí, y se hizo y todos
terminaron. Lo que pasa es que ya nadie confiaba.
Lo que pasa es que es también la autoestima, Víctor. Ahora nos creemos capaces de organizar.
Exacto.
Ahora claro, ya nos agrandamos, ¿verdad?
Sí. Y en ese sentido, el tema de que se quiso bajar cosas por el tema de los políticos y todo eso. Vos como ministro de deporte, ¿te pusieron un palo a la rueda a los políticos? ¿Te truncaron ideas?
No, en mi época, así sí, cuando yo estuve. No, ¿sabes qué? Dentro de todo, el deporte para los políticos no es apetecible. En el sentido que el rubro es muy chiquitito. Sí. Máximo un diputado, un senador te va a llamar por teléfono y te va a decir, ven a un polideportivo.
En tal parte.
Bueno, y no hay.
Donde sea.
Y no hay. No, y ahí vos tenés que hacer un estudio. Bueno, si te hago un polideportivo, ¿cuántas personas van a entrar por día o al mes? ¿Quién va a mantener el bicho después? ¿Entendés?
Eso es lo más
y ahí, fácil de hacer.
¿Hay un presupuesto específico para eso? ¿Para obras?
Sí, el 40% va destinado para gastos corrientes, es decir, apoyar a los deportistas, las becas, en fin, todo lo que sea de gasto corriente, y el 60% va destinado a infraestructura.
Víctor, ¿y qué pudiste lograr?
El presupuesto del...
¿Qué pudiste lograr con ese presupuesto? ¿Qué pudiste lograr? ¿Qué proyectos para...?
Bueno, como... A mí no me gusta el autobombo, ¿verdad? Claro. Hicimos una gestión respetable, fuimos creíbles, entonces conseguimos algunos fondos de Fonacide para hacer parte de la SN de Arena.
Arena, sí, hermoso.
Soda Stereo, sirve para el deporte y sirve para la cultura. Sí. Ahora va a tocar Fito Páez, creo que
mañana.
Mañana,
sí. Mañana toca. Sí. Ahí mañana, Vito.
Sí,
mañana vamos a encontrarnos ahí. Sí.
Siempre ocurre algo. Entonces hicimos con el... No hicimos solo con el rubro del tabaco, ¿verdad? Después también conseguimos con Itaipú que nos pague el proyecto, el anteproyecto. Y así fuimos a base de credibilidad, y bueno, ese estadio se terminó en 10 meses, por ejemplo, porque unimos toda la fuerza. Unimos la parte administrativa, el que ganó la licitación es de primer nivel, gente seria.
Sí.
Unieron todos los astros, unieron todos los astros y todos tiramos el mismo carro para adelante.
Pero ahí te quiero manifestar, Víctor, porque... Todos pues soñábamos ser futbolista, ¿verdad?
Claro.
Yo un par de semanas habré practicado en la categoría 82 del Club Guaraní, que hasta hoy creo que practica ahí en el... Nosotros le decíamos Escuela de Educación Física.
En Guaraní empezaste.
Y así era. Claro, le decíamos Escuela de Educación Física y así le conocíamos, ¿verdad? Y vos entrabas y caminabas y era un lugar básicamente donde vos veías chicos corriendo por todos lados. Me fui a verle a Fidel Castro. Él vino para la Asunción de Nicanor, vino Fidel Castro. Yo era un pibe. Todavía usábamos cassette. Habló 4 horas.
Hermano uruguayo nos dijo.
Sí, no, todavía se usaba el cassette. Sí. Entonces yo me voy con mi Walkman, ¿verdad? que después me robaron el día que Paraguay debutó en la Copa América 99.
Contra Bolivia
0-0. Yo me bajé en 27 encima. Y me asaltaba y me robaba a mí. Ay, bueno, yo ahí grabé, fui, llevé 4 cassettes vírgenes para grabar la conferencia de Fidel Castro. Y empezó mal. Buenas tardes, hermano uruguayo, ¿verdad? Sí. Y después, entonces, Paraguay, pues. Ah, bueno, hoy, y se equivocó en la fecha también. Dos equivocaciones. Pero era un lugar vetusto, viejo, sin mucha comodidad. Claro,
sin vida.
Te, vos, claro. La pasada fui al concierto de Camilo. Me fui al concierto de Camilo y le estaba diciendo a mi señora, qué lujo, después hubo la grabación del video del ARPA.
Sí.
También
sí,
es
sí,
ahí.
Sí. Hermoso. Dice,
qué lujo de lugar tenemos en Asunción y lo que genera.
Antes era el Consejo Nacional de Deportes.
Consejo Nacional. Sí, vos hoy, yo llamaba. Te puedo asegurar, no sé ni quién se debe encargar de alquilar eso. Yo te puedo asegurar que vos hoy llamás y no vas a encontrar una fecha en el 2023
disponible, para hacer un evento.
No, lógico. Lo eso, que mueve nomás, digo.
Alquila la Secretaría Nacional de Deportes, le alquila los...
Claro, pero a veces... lo que mueve, digo. Lo que logra mover.
Con eso vos mantenés todo la SND.
Pero Víctor, ese lugar...
Tiene que poner un solo peso, no solamente para el estadio, para todo el
medio.
Sí, porque se factura. Al deporte no se le factura, pero a la cultura sí.
Encima,
y eso es un evento comercial.
Sí. En ese lugar fue que le ganaste a Yannick Noah.
Sí, ahí le ganamos a República Checa, a Francia... Y a Perú y
que
a
se
Estados Unidos ya le ganamos en tierra en el Yacht.
Copa Davis se jugaba en piso en esa época, ¿verdad?
Sí, jugamos en parquet.
En parquet.
Sí.
Ah, mirá, vos.
Parquet, y rapidísimo.
Y el crecimiento del tenis, como ves ahora. En Lago del Sur vimos tantas figuras jóvenes que compitieron y de la mejor manera.
Sí, bueno, acá el fútbol es el que te come todo el mercado de los otros deportes, porque el fútbol... está bien organizado, vienen de los 8 años, ya le llevan a los clubes, después pasan a la categoría 12 y 6. Es el único deporte que va a los 17 años, 18 años, puede ser vendido al exterior. Entonces es todo mucho más, diríamos...
Autosustentable.
Sí. Entonces los deportes individuales sufren mucho en ese sentido, y los deportes individuales o colectivos que no sean el fútbol, tenés que quemar demasiado etapas, y esas etapas cuestan mucho dinero, porque realmente si vos querés hacer una carrera como profesional, de los 12 meses al año tenés que vivir 10 meses donde realmente se juega ese deporte al máximo nivel, ¿verdad? La competencia, porque si te quedás nomás en Paraguay jugando torneos locales, lógicamente nunca va a trascender, ¿verdad? Y lastimosamente, geográficamente, Paraguay. En Paraguay no se hace Wimbledon, no se hace el US Open, no se hace Roland Garros, y ningún evento grande, te estoy hablando del tenis, se hace en Paraguay.
Te voy a hablar
un poquito en Sudamérica.
Del primo pobre del tenis, el pádel.
El pádel.
Ahora se hizo un mundial, sí, por lo menos, mundial. O sea, estamos progresando, ¿verdad?
Sí, no, mucho. El pádel es un fenómeno social espectacular. ¿Qué,
fenómeno temporal, tiene fecha de vencimiento? Pues yo veo cancha de pádel.
Yo creo que algunos pádel van a tener que cerrar si no tenés las infraestructuras, porque ya tenés muchas opciones. Entonces cuando no tenés muchas opciones, lo que no tienen toda la infraestructura necesaria, van a terminar cerrando algunos. Los buenos van a sobrevivir. Y sobre todo también pegó mucho en el interior del país. Entonces, al pegar en el interior ya es como masivo y están bien organizados. Es un fenómeno y necesitas 4 jugadores simplemente para armar, y se crea ahí un ambiente de un tercer tiempo. Yo creo que va a seguir.
Nadie se habrá imaginado que... Vos sabés que Ernesto Rosato... ¿Vos conocés a Ernesto?
Sí, lógico, él estuvo en
el... Ernesto Rosato es profesor de pádel. O sea, de tenis en realidad. De pádel, ¿verdad? ¿Verdad? Y nadie se habrá imaginado que iban a tener tanto laburo. Vos sabés que hoy las chicas quieren practicar pádel para poder jugar con las compañeras, con las amigas.
El pádel resurgió.
Resurgió, o sea, una cosa...
Hablando de resurgimiento, hay... un grupo que quiere resurgir en la calle Palma.
Ah, bueno. Víctor, dame un segundo. Vos te quedas con nosotros,
¿verdad?